Momento para encaminar nuestros pasos hacia Ucrania y lo vamos a hacer escuchando la canción que se ha convertido en himno de la resistencia, un himno que tiene múltiples versiones y que la cantan tanto niños como mayores. El 24 de febrero desayunábamos con una noticia que no por esperada nos sobrecogía menos. Rusia había puesto en marcha una operación militar en Ucrania. Comenzaba así la invasión de Ucrania, una guerra que en principio se preveía corta, pero que avanza ya hacia los 10 meses. Esther Aizpurua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y hoy tenemos la oportunidad de recibir a un hombre bregado en mil y un batallas que acaba de regresar precisamente del país.
Sí, eso es, acaba de regresar de la que de momento es su última guerra, la última de la que ha sido testigo porque, como decíamos, él ha cubierto muchos de los conflictos de América Latina, también la guerra del Golfo y, cómo no, la guerra de Bosnia que tanto le marcó. Ha pasado el último mes, el mes de noviembre en Ucrania, regresaba ayer mismo y hoy lo tenemos en Distrito Euskadi dispuesto a contarnos, como solo él sabe, lo que ha visto y vivido.
Gervasio Sánchez, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantadas de tener la oportunidad una vez más de disfrutar de tu relato en Distrito Euskadi, en este caso duro y triste relato porque acabas de regresar, como decía Esther, a casa tras prácticamente un mes completo en Ucrania. Decíamos bregado en mil y un batallas, pero en el regreso de este nuevo viaje, Gervasio, ¿tú qué titular pondrías a lo que has visto y vivido?
Bueno, el titular es clarísimo. La guerra es un grandísimo fracaso que acaba destruyendo el presente y el futuro de las personas que la sufren. Y esto va a ser lo que va a ser el final de este conflicto. Pase lo que pase, el desastre ya se ha generalizado, y especialmente en el este de Ucrania, el desastre es mayúsculo, con pueblos, aldeas totalmente destruidas y con personas que no le han quedado otro remedio que quedarse allí durante la ocupación rusa, bajo las bombas, incluso ahora mismo, cuando incluso ha podido, digamos, ser recuperada por los ucranianos en condiciones durísimas. Y por otra parte, otro titular buenísimo que os puedo dar es que la guerra es un gran negocio y me imagino que las empresas españolas y sobre todo las empresas vascas deben estar frotándose las manos de los negocios que van a hacer con la guerra de Ucrania y con el rearmamiento que va a haber a partir de ahora en todo el mundo y especialmente en Europa.
¿Ha sido fácil moverse, Gervasio? A priori, tu ubicación inicial era Odessa. No sé si te has podido mover con facilidad.
Bueno, yo empecé en Kiev. O sea, realmente trabajar en Ucrania significa irte primero a Polonia o a Rumania,
claro,
o a Moldavia y luego entrar en el país. Todo pasa en el este, lo más importante, lo más necesario de documentar es lo que pasa en el este, con lo cual, si entras por Polonia, estás en la otra parte del país, tienes que movilizarte hasta, pues eso, lo mejor es dormir en el tren, en tren nocturnos y llegar, pues empecé en Kiev, luego me fui a Kharkiv, donde estuve visitando todas las zonas que habían sido bombardeadas salvajemente durante la ocupación y sobre todo que habían sido liberadas por los ucranianos en las últimas semanas, y acabé en Odessa visitando pues lugares como Gerson, Mykolaiv, que son ciudades también totalmente pues noticiosas en estas últimas semanas por el conflicto armado. ¿Cómo se trabaja en Ucrania? Bueno, por el lado ruso es muy difícil trabajar, sino imposible, incluso los corresponsales en Moscú lo tienen complicadísimo. Por el lado ucraniano es muy complicado trabajar. Los ucranianos han establecido un sistema, digamos, informativo que evidentemente está muy en función de la censura militar y hace que todo sea muy complicado. Hay que pedir permiso para todo. Si no pides permiso y no te lo conceden, es difícil poder moverte porque el primer control militar que sale a tu paso te confirman si estás en la lista de personas con permiso y si no, te echan para atrás. Y bueno, esto ha sido un poco lo positivo y lo negativo de las nuevas tecnologías, ¿no? En Ucrania no se ha caído internet, o sea, ha funcionado todo perfectamente y en cualquier control militar alejado de las grandes ciudades hay alguien con un teléfono que puede confirmar brevemente si estás o no estás con permiso militar, ¿no?
Y ese peligro de moverte de un lado a otro, Gervasio, ¿aumenta según nos alejamos de las grandes ciudades y nos sumergimos en las pequeñas aldeas?
Bueno, es que cubrir el conflicto armado de Ucrania desde Kiev o Kharkiv, Odessa, pues puede ser bueno como cuartel general para poder tener luz, agua, incluso, pues eso, internet, la mayor parte del tiempo, no siempre, pero la mayor parte del tiempo, porque evidentemente las zonas donde han sido los combates están arrasadas, han sido destruidas y no hay ni agua ni luz. Ni señal de internet en muchos sitios, ¿no? A veces hay cosas curiosas, ¿no? Yo he estado en Mykolaiv, donde la gente estaba haciendo colas porque no había agua en las casas y en cambio teníamos 4G en los teléfonos, ¿no? O sea, es que es
Curioso.
un conflicto extremadamente curioso que nada tiene que ver con conflictos que yo he cubierto en África o en los Balcanes o en Afganistán o en Irak, a pesar de que en Afganistán en los últimos años la señal de internet pues también ha mejorado muchísimo, ¿no?
Ni agua ni luz, con el invierno a la vuelta de la esquina. Una de las frases que yo he subrayado de tus crónicas es que Moscú pretende hacer del frío también uno de sus aliados, Gervasio.
Bueno, yo creo que el frío lo está instrumentalizando todo el mundo, ¿eh? Incluido el gobierno ucraniano. Al fin y al cabo, siempre es bueno mover a la compasión y mostrar que la gente está sufriendo muchísimo, ¿no? A mí un poco lo que me fastidia es que los urbanitas de Kiev o de las grandes ciudades como Odessa se quejan de algunos cortes de luz y algunos problemas con la señal de internet. Pero con generadores se soluciona. El problema es que está pasando en las aldeas y pueblos que han sido, digamos, pasto de los combates encarnizados entre ucranianos y rusos, y donde la población, evidentemente, la mayoría, la inmensa mayoría, se ha marchado, pero ese 20%, 25% de personas que se han quedado son los que realmente están sufriendo las consecuencias, primero de la ocupación, después de la guerra y ahora de lo que es la desocupación, ¿no? Entonces, ahí es donde está la gente que realmente necesita ayuda humanitaria, necesita incluso que los saquen de allí y que mejoren sus vidas, ¿no? Al final, en los conflictos armados suele pasar algo muy curioso. Los que se van primero son los que tienen medios para irse.
Claro.
Los que se van del país son los que tienen amigos fuera, los que tienen ahorros, los que se pueden permitir el lujo de marcharse porque tienen, digamos, una estrategia de irse, ¿no? O de huir. El problema es que la mayor parte de la gente que se queda en las zonas de conflicto están ahí porque no tienen dónde ir, ¿no? Y son los que más sufren la circunstancia de la guerra. Entre los muchos millones de personas que se han ido de Ucrania, muchos de ellos se han marchado, algunos por miedo, el miedo es meramente es libre, pero muchos de ellos se han ido, pues, porque, bueno, también llegar a Alemania o a España o a Italia a veces puede ser una mejoría de tu vida personal, ¿no? Y en cambio, la gente que realmente está sufriendo las consecuencias lo tiene muchísimo más complicado.
Estamos hablando de la guerra de la que muchos consideran la segunda etapa de la guerra, de una guerra que realmente comenzó hace ya 8 años, año 2014, con el conflicto. ¿Qué te cuentan ellos de lo que han vivido o de cómo han vivido estos 8 años anteriores a la invasión?
Bueno, entre el 2014 y el 2022, febrero, el interés que había en Europa por el conflicto del Donbass
Fue
era
nulo.
cero, prácticamente cero. Nadie le interesaba lo que pasaba allí y algunos compañeros míos periodistas que han intentado informar, se las han visto, se las han deseado para vender, como se suele decir en el mercado de la información, las historias, ¿no? En cambio ahora, pues todo, cualquier cosa que mandes, lo vendes, ¿no? Es curioso, ¿no? Así funciona el mercado de la comunicación también. Hay que ser un poquito críticos porque lo que no es posible es que durante 8 años hayamos informado sobre un conflicto que estaba ahí permanentemente, con muchos muertos, con mucha destrucción, y ahora de repente, pues ahora todo el mundo se interesa por lo que pasa en Ucrania, ¿no? Pero también ha pasado en otros conflictos. Hemos tenido Afganistán viviendo situaciones espeluznantes durante décadas y solamente interesado en determinados momentos o el desinterés que ha habido por la guerra de Siria, donde los rusos hicieron sus maniobras militares y donde utilizaron Siria para hacer sus pinitos militares y sus bombardeos con todo tipo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, vivimos un momento complicado. La gente te dice que evidentemente les gustaría que hubiese más interés por parte de Occidente de sus problemas, pero también es verdad que a veces tienes que decirle a la gente que hoy día sufre la guerra, ¿qué hacías tú cuando otros sufrían la guerra en otros sitios, ¿no? Pues es lo que hacemos todos, que mientras que no nos toca el conflicto directamente, pues no tenemos ningún tipo de interés por lo que pasa, ¿no?
¿Tienen alguna queja respecto al gobierno? Porque se han escuchado, digamos, muchas loas dirigidas a Zelensky, de qué bien que se quedó allí cuando todo estalló. Ellos ahora mismo, cuando la guerra está a punto de cumplir 10 meses o esta invasión está a punto de cumplir 10 meses, ¿qué es lo que te dicen de su presidente? ¿Cómo lo ven ahora?
Bueno, la verdad es que hay una especie de alto fuego político entre todos los grupos políticos, incluso la gente que era opositor furibunda a Zelensky, de que ahora mismo hay que luchar y no hay ningún tipo de crítica. De hecho, la única crítica que ha habido ha sido la pelea que ha habido en los últimos días entre el alcalde de Kiev y el presidente Zelensky, ¿no? Por el tema de la situación energética de la ciudad, de la capital del país, ¿no? Hay una especie de acuerdo en que este tipo de momentos no son momentos para que se echen los platos uno encima de otro y hay un cierre de filas en lo que se refiere
A
a
la
la
gestión del
actitud del
gobierno, ¿no?
presidente. Que sí, que además, sinceramente, hay que reconocer que lo están haciendo desde un punto de vista mediático fantásticamente. Tienen un equipo de comunicación fantástico porque cada vez que Zelensky sale a hablar, pues todo un país se escucha, ¿no? Porque además sus digamos discursos se hacen con todos los televisiones en cadena, ¿no? Y bueno, eso lo han conseguido. Igual que han conseguido pues cerrar muchísimo los boquetes informativos y solamente permitir que los periodistas vayan y hagan lo que ellos consideran conveniente y que se muevan cuando a ellos les interesa y que lleguen a los sitios cuando a ellos les interesa, lo han conseguido muy bien. O sea, la libertad de prensa, con todos mis respetos, sí, estamos en una guerra, pero yo he estado en muchas guerras donde ha habido muchísimo más libertad de prensa que la guerra de Ucrania, ¿no? Por parte de los ucranianos,
Sí,
insisto en
sí,
que
sí,
los ucranianos son los que es el lado en el que yo he estado. El lado ruso hubiera sido prácticamente imposible porque todavía son mucho más brutales en la manera de impedir la libertad de prensa.
Bueno, en ese día a día y en los diferentes relatos, crónicas que has ido enviando desde Ucrania, aparecen muchos nombres propios. La primera gran protagonista fue tu traductora, Vika Adamovich, que además tiene relación con Euskadi, porque fue una de esas niñas que durante varios veranos vino aquí gracias al programa de acogida de verano de la Asociación Chernóbil Elkarte A. Tiene su familia en Tolosa y dices que su vida da para escribir un libro, Gervasio.
Sí, la verdad es que fue fantástico porque gracias a un querido amigo periodista fantástico, fotógrafo fantástico, Euskadi Andoni Lubaki, me la presentó y bueno, y ella hizo algo que para mí es muy valioso. Llegó 10 minutos antes a la cita. Yo soy muy puntual y no me gusta que nadie llegue ni un minuto tarde. Y esos 10 minutos dieron para mientras que esperábamos que abriesen el café que teníamos delante de mi hotel, que me contase, pues, en un español fantástico que tiene, pues, su vida, ¿no? Y tal. De repente yo dije, pero si la historia primera que voy a hacer va a ser la tuya. Una niña de la zona de Chernóbil que viene con el programa que cada verano me traían, bueno, y siguen trayendo
Siguen, siguen.
a chicas de esa zona al País Vasco y que acaba en una familia de Tolosa, una familia a la que para ella son sus padres, porque no solamente estuvo viniendo durante el tiempo en el que funcionó ella
El programa.
en el programa, sino que ha seguido viniendo todos los años, ¿no? Y bueno, cuando ella incluso se licenció en filología hispánica, su familia española, sus padres españoles, como los llama ella, sus hermanos españoles, fueron a estar con ella, ¿no? Entonces, bueno, fue una historia fantástica, ¿no? O sea, al final, cuando haces periodismo y estás en los sitios complejos como son Ucrania, que te sacan las historias de esta manera, es una manera,
Es un regalo, ¿no?
es un regalo del cielo o del infierno, no sé muy bien exactamente dónde,
Bueno, en el
que te
infierno
permite
estabas,
empezar
desde
una.
luego.
No, yo de hecho dije, bueno, la primera cobertura, mi cobertura va a empezar fantástica porque voy a hablar de mi traductora, ¿no? Y lo titulé de esa manera, cuando una traductora no, cuando una traductora es más que una traductora, ¿no? Porque la verdad que su historia me pareció fantástica y luego es una cría, bueno, la chica ya tiene 27 años, tiene 3 años más o 2 años más que mi hijo, pues que claramente me veo muy bien con ella y estoy seguro que nos vamos a encontrar en muchos
Seguro.
sitios, incluido en Tolosa.
Nos has hablado de muchas protagonistas, de muchas mujeres que has encontrado en este periplo que has hecho en Ucrania, Gervasio. ¿Cómo las buscabas o las encontrabas? ¿Te topabas con ellas o con sus historias y decías, esto lo tengo que contar?
Yo cuando trabajo en zonas de conflicto, o incluso cuando estuve trabajando aquí durante la pandemia, soy poco dado a llevar un guión,
Un planning,
digamos.
¿no?
Sí, hombre, hay que planificar las historias, evidentemente no te puedes repetir, no puedes estar continuamente mandando las mismas historias, hay que ir a los sitios, pero me dejo mucho llevar por la intuición y a veces pues las historias aparecen cuando menos te piensas, ¿no? En una esquina, en un sitio, te metes por la derecha y encuentras una buena historia, ¿no? Evidentemente esto en sitios donde se puede trabajar con comodidad. Cuando estás en una zona de conflicto, pues tienes que llevar digamos, una planificación distinta, pero casi siempre te vas a encontrar los temas. Si estás en los lugares donde pasan cosas, te vas a encontrar las mujeres, los hombres, los niños que tienen historias que contar y vas a recogerlas en tus
Hay que
reportajes o
estar
en
y hay
tus
que
crónicas.
moverse.
Claro, sí, es que, a ver, yo que he ido tarde al conflicto de Ucrania porque estoy preparando Vidas Minadas 25 años, que es un proyecto en el que llevo trabajando del año 95 y que voy a presentar el año que viene, incluso con el apoyo de Euskal Fondoa de nuevo, pues no he podido ir porque tenía que estar en otros países como Mozambique, como Angola, como Colombia, como Bosnia. Y finalmente decidí ir a Ucrania. Realmente no tenía muchas ganas de ir porque tenía contactos permanentes con mis compañeros sobre el terreno y me estaban contando todos los problemas que había de trabajo, los precios superinflados, se están pagando auténticas brutalidades a lo que son los llamados fixers, ¿no? Sobre todo si estás en la zona de alto conflicto. Y a mí, la verdad, no me gusta, digamos, tener problemas cuando hago una cobertura con la censura, y luego encima tener que estar pagando por cosas que están fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, al final acabas yendo a un conflicto como este, pues porque quieres ver con tus propios ojos lo que está pasando, y ha sido un mes extremadamente intenso. Me fui el día 1 y he vuelto el día 30, o
Sí,
sea, vamos,
has aprovechado
30 días
al
uno detrás de
máximo.
otro.
Quien no ha tenido la oportunidad, a través del perfil de Twitter de Gervasio Sánchez, vais a tener la posibilidad de acceder a esas crónicas que se han ido publicando en medios como Heraldo o Última Hora. Y queremos terminar precisamente con el último guiño que tú lanzabas antes de venirte, y es que te vas de Odesa sin ver su famosa escalera.
Sí, bueno, también he publicado las crónicas en 20 minutos, que es un medio importantísimo, además en abierto se pueden leer. Pones Gervasio Sánchez 20 minutos ucraniano, están todas las crónicas que he hecho. Creo que he publicado 21 historias. Y bueno, sí, la verdad es que, a ver, para mí Sergei Eisenstein es uno de los mejores directores de la historia del cine. Yo quería ser crítico de cine cuando estaba en la universidad. Y las películas suyas, sus grandes películas como El acorazado Potemkin, Alexander Nevsky, Iván el Terrible, las dos partes fantásticas, me las vi cuando la censura lo empezó a permitir en España, ¿no? Y para ir a estos grandes directores, claro, ir a Odessa y no poder bajar o subir las escaleras donde se narra cinematográficamente los 6 minutos y medio más impresionantes posiblemente de la historia del cine, como es el relato del ataque de los cosacos rusos contra la población de Odessa, en algo inventado, porque todo el mundo piensa que aquello ocurrió cuando nunca ocurrió. Eso fue el gran Eisenstein, un director que quizás el público más joven no lo conoce, incluso el público que no esté familiarizado con el cine no lo conoce, pero que sin él, por ejemplo, posiblemente, o sin Griffith, ¿no? El gran director estadounidense del cine mudo, los grandes montajes de Hitchcock no hubieran existido, Y, por ejemplo, el acorazado Potemkin, la famosa escena del carrito cayendo por las escaleras con el bebé, se ha llevado al cine, se ha hecho remakes de esa historia, homenajes en decenas y decenas de películas. Una de ellas, por cierto, interpretada por el Gordo y el Flaco en los años 30, ¿no? Poco después de que se presentara esta película en 1925. O sea, está a punto de cumplir 100 años y sigue teniendo una gran influencia en el cine, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista del montaje, ¿no?
Pues nada, tendrás que volver, en otra ocasión, ojalá en otro contexto, a Odessa y sacarte ese selfie, en esa fastuosa escalera. Gervasio Sánchez, siempre es un placer conversar contigo. Gracias por estos minutos y gracias por cada uno de los relatos, por cada una de las crónicas durante todo ese intenso mes en Ucrania. Lo dicho, siempre es un placer. Un abrazo enorme.
Pues nada, muchísimas gracias y simplemente decir a los oyentes de Radio Euskadi que se fijen un poco en las ganancias de las empresas armamentísticas vascas que se van a forrar a partir del 2023.
Ahí queda, dicho queda. Un abrazo.
Un abrazo.